El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el ELN, se atribuyó el atentado con explosivos del 19 de febrero en los alrededores de la Plaza de Toros de la Santa María en el barrio de la Macarena de Bogotá, que se saldó con un muerto y decenas de heridos. En aquella oportunidad, el objetivo era una patrulla policial del Escuadrón Móvil Antidisturbios, la ESMAD. Al atribuirse este ataque, el ELN, en negociaciones de paz en Quito con el Ejecutivo de Colombia desde principios de mes, recordó al gobierno la urgencia de un cese bilateral al fuego y acusó al presidente Juan Manuel Santos de imponer el diálogo en medio de un conflicto. Poco antes, el ELN también se había declarado autor de un ataque con explosivos contra una patrulla militar el 14 de febrero pasado en la vía Bogotá-Villavicencio, que dejó al menos dos soldados heridos, entre otros atentados. Sobre el impacto de las acciones armadas del ELN, dialogaremos con dos analistas colombianos, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, la CERAC, así como el director del Departamento de Historia y Estudios Socioculturales de la Universidad de La Sabana, Hernán Olano. Comenzaremos con el profesor Olano, experto en Derecho Constitucional y Relaciones Internacionales, preguntándole cómo afectan las acciones armadas en las negociaciones con el ELN.
Muchísimas gracias por la invitación. Desafortunadamente, esta acción terrorista de una franja del ELN, considerada como la de los históricos, va en contra del inicio de los procesos y las negociaciones de paz que habían tenido también un momento crucial el 27 de octubre del año pasado, cuando se había prometido desde ese momento la liberación del excongresista Odín Sánchez y del soldado Freddy Moreno. Los diálogos con el ELN se enmarcan dentro de seis principios previamente establecidos, sobre los cuales pues esa facción más terrorista, que es la de los históricos, no ha querido participar. En primer lugar, el que la sociedad civil esté presente desde el comienzo de los diálogos, lo cual frente a la negociación con las FARC-EP no se dio desde el comienzo. En segundo lugar, lo que se conoce como la democracia para la paz, buscando la reinserción civil, política y económica del grupo, que a ellos pues no les ha gustado mucho, porque esto realmente es propicio para negociar y renegociar, pero ellos no quieren dejar de lado los asuntos económicos que los ha motivado también durante estos años de lucha guerrillera, como es el del secuestro, que ellos denominan retenciones temporales, y también el del narcotráfico. Un tercer punto es la búsqueda de las transformaciones para la paz, lo cual está visto en el ELN, no tiene mucho sentido y no ha habido una palabra clara acerca de este aspecto, ni siquiera de los que están negociando, ni de esta facción. El punto de seguridad para la paz y dejación de armas, con lo cual el ELN debería reconocer a sus víctimas, liberar a sus secuestrados y hacer la dejación efectiva de las armas, que tampoco se ha visto porque hasta el momento no ha habido tampoco pactado con el Ejército Nacional y las demás fuerzas militares colombianas una dejación efectiva de las armas, y también el que la dejación sea bilateral como finalmente se pactó con las FARC. Y el tema de garantías para la participación política es el sexto punto de la negociación con ellos, sobre el cual pues siguen pensando que la única vía para acceder al poder es a través de las armas y del ejercicio irregular de la política a través de la subversión.
¿Es un buen momento para negociar con el ELN? ¿Están listas las partes y sobre todo la guerrilla en este contexto?
Pues las partes no sé hasta qué punto se encuentren preparadas, particularmente en el caso del ELN, porque desde el discurso de proclamación de la Constitución del 91, el presidente Gaviria les hacía un llamado para que no hubiera más atentados, más voleduras de torres de electricidad y de oleoductos, y no más secuestros. Entonces ya han transcurrido 26 años en los cuales se ha querido avanzar con ellos, pero no han dado muestras ni siquiera en los diálogos de Tlaxcala del 92, en los encuentros del 1998 en Maguncia, ni con la firma del Acuerdo Puerta del Cielo durante el gobierno de Andrés Pastrana, cuando se les otorgó estatus político, hasta la denominada Declaración de La Habana en el 2001 y el establecimiento de una mesa de diálogo gobierno ELN en el 2005, así como la base para un inicial acuerdo de paz en el 2007. Por otro lado, el gobierno sí se encuentra preparado, ya quiere subsanar realmente las fallas que pudo haber tenido también en los diálogos con las FARC, debido a que se postergaron en el tiempo muchísimo y hasta ahora nos encontramos en la fase de implementación. Y es propicio el momento por cuanto para el 2018 Colombia tendrá elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales, con lo cual si se pudiera adelantar la participación política del ELN en las próximas elecciones de marzo, pues ya sería un avance grandísimo por cuanto las FARC y su partido Voces de Paz tendrá además representación en el Congreso, pero igualmente se crearán unas circunscripciones territoriales electorales especiales, que son 167, en las cuales tendrá la posibilidad de ejercer, y son elegidos, el mandato popular en carácter municipal, departamental y la presencia en el Congreso de la República para de esa manera dar muestras no solo de que se quería la paz, sino también de cuáles eran sus propuestas para gobernar el país, lo cual pues el ELN tiene abiertas las puertas para realizar.
Con esta serie de atentados del ELN que no paran y con la celebración del llamado paro cívico nacional el febrerazo, el 27 de febrero de 1977, ¿se espera alguna acción armada por parte de la guerrilla? ¿Hay temor? ¿Se ha redoblado la seguridad?
Sí, sí ha habido temor porque yo alcanzo a acordarme precisamente hace 40 años de ese paro cívico, estaba muy pequeño, fue bastante sangriento. Ese denominado febrerazo pues también aspira en este momento a, como decimos en Colombia, a reencaucharse, es decir, volver a presentarse con una serie de atentados como los ya ocurridos recientemente y que en este momento está siendo motivado por el ELN al interior de los diferentes departamentos de Colombia para que se inicie un paro agrario, al igual que el denominado paro camionero, en los cuales ha habido en los años anteriores infiltraciones de la guerrilla y particularmente del ELN. De todas maneras, así no haya unos ataques subversivos, el bloqueo de las carreteras, pues realmente es una afectación clarísima y una conmemoración de todas formas indebida de lo que fue el febrerazo en 1977.
Muchísimas gracias, profesor Hernán Olano, director del Departamento de Historia y Estudios Socioculturales de la Universidad de La Sabana, por estas declaraciones a Radio SBS. Seguimos hablando de los diálogos de paz con el ELN y el impacto de los últimos atentados perpetrados por la guerrilla guevarista, especialmente el mortal ataque con explosivos en el barrio de la Macarena en Bogotá, que dejó un muerto y decenas de heridos. La guerrilla guevarista, alzada en armas desde 1964, intentó justificar este ataque reclamando la disolución de la patrulla policial del Escuadrón Móvil Antidisturbios, la ESMAD, por considerar que se trata de un cuerpo policial encargado exclusivamente de reprimir las manifestaciones sociales en campos y ciudades del país. Para el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, y académico además de la Universidad Javeriana, el señor Jorge Restrepo, este atentado le resta mucho a los esfuerzos para alcanzar la paz en Colombia.
Pues le resta muchísimo espacio político y apoyo ciudadano al proceso. Estos dos actos son actos que se definen como actos terroristas clásicos, principalmente el de la Plaza de Toros La Macarena aquí en Bogotá, pues fueron ejecutados en contra de miembros de la fuerza pública en estado de indefensión y con el ánimo de causar lo que causaron, que es un enorme miedo en la población de la ciudad y del país, porque hay que decir que el ELN no operaba en Bogotá hace varios años, o por lo menos no había cometido unos actos de esta magnitud que hubiera reclamado como suyos de manera no ambigua. De manera que yo creo que esto afecta severamente el proceso de negociación y hace volver la mirada sobre este tipo de actividades que denotan una gran debilidad por parte del ELN.
En este sentido, y específicamente en el caso de la Plaza de Toros, tengo entendido que se le ha atribuido a la facción urbana del ELN. ¿Esto de alguna manera también supone algunas divisiones al interior de la guerrilla, en el sentido de que ha habido conflictos anteriores entre la facción urbana y la histórica o rural?
Yo diría que no hay una división. El ELN es una organización en primer lugar guerrillera, pero bastante autónoma en sus frentes y unidades. No tiene un comando y control detallado y seguido de sus operaciones. Y en el caso de estos grupos urbanos, que son células bastante aisladas y de nuevo muy autónomas, muchas de ellas dormidas, que permanecen inactivas durante mucho tiempo, simplemente actúan en momentos dados sin que haya un comando operacional directo. Pero en ningún caso creería que se trate de una situación de disenso o división al interior del ELN.
Estos guerrilleros de alguna manera reclamaban el fin de las acciones de la SMAT, ¿no? ¿Esto cómo se interpreta y también cómo se analiza la condición del alto al fuego aún no concretado dentro de las negociaciones de paz?
Con respecto al objetivo, se tratan estos escuadrones móviles antidisturbios, en realidad son un objetivo de oportunidad. Hay que tener en cuenta que ellos son policías que no van armados, de manera que son un objetivo fácil, si se quiere, para las acciones del ELN, y por eso sin duda yo las califico de acciones de tipo de terror, en el sentido de que ofrecen esa facultad y esa facilidad para acciones del ELN. Ahora, frente a la posibilidad de un cese el fuego bilateral, esto podría ocurrir, pero sin lugar a dudas a quien más le serviría sería la ELN en términos militares, porque al culminarse la concentración de las tropas de las FARC, eso les ofrece a la fuerza pública la posibilidad de atacar al ELN sin preocuparse por dificultades en el sentido de la distinción de cuáles son sus objetivos.
¿Este proceso de paz con el ELN se puede concretar o de alguna manera en este gran objetivo de alcanzar la paz total del presidente Santos, ahora con la presión también del premio Nobel, la presión de tener y de acelerar una paz que todos los colombianos quieren, se puede lograr o hay otro camino alternativo al diálogo con el ELN?
Yo diría que no hay un camino alternativo, no hay un plan B que se pueda seguir para lograr el fin del conflicto con el ELN diferente a la negociación. Lo que va a ser muy difícil de lograr es un acuerdo pronto. El ELN es una guerrilla radical, casi fundamentalista, y ese extremismo que caracteriza sus acciones violentas basadas en ese radicalismo tan intenso, pues hará muy difícil que ellos renuncien a la violencia y a su visión campesinista de lo que debe ser el papel de la lucha popular en Colombia. Pero hay que seguir perseverando. Esa es la tarea que ojalá pueda culminarse en el siguiente gobierno, porque yo veo muy difícil que en los 15, 16 meses que restan del gobierno del presidente Santos se pueda culminar con un acuerdo esta negociación.
¿Usted es optimista entonces de que el diálogo progresará de alguna manera, saldrá adelante, que no va a ser abortado?
Yo soy pesimista en el sentido de que podamos terminarlo pronto, pero soy optimista en el sentido de que se logró ya sentar a la mesa de esta guerrilla tan difícil de sentar, con una agenda que, si bien es una agenda gaseosa, vale la pena seguirla para terminar el conflicto en Colombia, porque una victoria militar contra el ELN pues no se ha logrado en el pasado.
A pesar de las lecciones aprendidas con las FARC, ¿va a ser más espinoso este diálogo con el ELN al ser, como usted mencionó, una guerrilla mucho más fundamentalista?
Sin lugar a dudas. No solamente por lo gaseoso de la agenda, sino porque el ELN exige unas formas de participación popular que tomarán mucho tiempo y que serán muy difíciles de organizar.
Si usted podría echarle mano a esa agenda ahora mismo, usted está mencionando el tema de agenda gaseosa, ¿cuáles serían los puntos que deberían retocarse o reformularse para que sea una agenda mucho más operativa y más efectiva para concretar esta paz que se espera en Colombia?
Fíjese que en este momento hay dos mesas que están negociando de manera paralela, una de participación ciudadana y otra de medidas de desescalamiento, que el ELN llama humanitaria. A mi juicio, como respuesta a los atentados terroristas, lo que debiera hacerse es suspender la negociación en la mesa de participación para concentrarse únicamente y dejar viva la negociación en asuntos de desescalamiento del conflicto y humanitarios, para lograr que el ELN abandone el secuestro y las acciones que afectan directamente a la población civil o a fuerza pública en estado de indefensión.
Muchísimas gracias por estas declaraciones a Radio SBS, profesor Restrepo, Jorge Restrepo, director de CERAC. Gracias.
A usted muchísimas gracias.